Si os acordáis, estábamos en medio de esta lista y concretamente habíamos empezado a mirar la persona de Felipe en el versículo 3. No voy a repetir lo que dije la semana pasada, sino si acaso añadir un par de pensamientos más. Aunque vimos que Felipe tenía un carácter afable, era una persona accesible, también intuimos que tenía cierta torpeza espiritual, con la cual supongo que más de uno nos identificamos. Jesús le dice ante la multitud: ¿dónde vamos a encontrar pan para dar de comer a toda esta gente? Y él rápidamente hace sus cálculos, porque es un hombre de organización y calcula el número de personas, multiplica X pesetas por persona y saca la conclusión que ni siquiera con 200 denarios habrá suficiente dinero para tantos. Pero claro, esto le obceca en cuanto a las otras posibilidades, es decir, que aquel que ha calmado la tempestad, ha hecho tantas señales, podría suplir sin necesidad de este dinero. Y luego, más adelante, cuando Jesús empieza, bueno, está hablando del Padre, él dice: si solo pudiésemos tener una manifestación del Padre. Cuando delante de sus ojos tiene la mayor manifestación del Padre que jamás ha habido, la persona del mismo Señor Jesucristo, y él le contesta: quien me ha visto a mí ha visto el Padre. Así que Felipe es de muy buen corazón, de buenas intenciones, pero un pelín torpe en el momento de apreciar ciertos valores espirituales y la grandeza de quien es Jesús. Poco más sabemos acerca de él. Vuelvo a decir que no debemos confundir a Felipe el apóstol con Felipe el evangelista. El Felipe que evangelizó en Samaria y conversó con el eunuco de Etiopía no es este Felipe de la lista de apóstoles. Él era diácono, nombrado como tal en Jerusalén, y la iglesia tradicionalmente distingue entre ellos llamándoles respectivamente Felipe el apóstol y Felipe el evangelista. Acerca de Felipe el apóstol sabemos muy poco más. Hay diferentes tradiciones de la iglesia. Clemente de Alejandría, por ejemplo, sostiene que Felipe fue aquel discípulo que dijo al Señor: permite que primero entierre a mi padre. Si es así, es otro ejemplo más de esta torpeza que ya hemos comentado. Diferentes tradiciones la asocian especialmente con la ciudad de Éfeso, pero muchas de estas tradiciones son de origen gnóstico y de fecha tardía. Incluso hay textos que pretenden ser de Felipe, pero que claramente indican una fecha tardía en su redacción, y son claramente heréticos en su contenido. Además de esto, es difícil saber, sospechamos que a veces los escritores antiguos han confundido a los dos Felipes. Entonces, la información que proporciona la tradición en cuanto a Felipe no es muy de fiar. Pasamos a Bartolomé. Bartolomé, por supuesto, significa hijo de Ptolomé o Ptolomeo. Más que un nombre propio, es lo que técnicamente se llama un apellido patronímico. Tarda mucho soltar estas frases, ¿no? Es decir, es como un apellido. Entonces, ¿quién es este Bartolomé? ¿Cuál es su nombre propio? La tradición siempre, bueno, siempre no. De hecho, la primera información que tenemos de ello es procede del siglo IX, pero la tradición que se ha establecido es que Bartolomé es el mismo que Natanael. De ser así, es apropiado que Bartolomé se menciona juntamente con Felipe, porque, como dijimos la semana pasada, fue Felipe quien presentó a Bartolomé, a Natanael, a Jesús en primer lugar. Si esta identificación con Natanael es correcta, entonces podemos decir que Bartolomé era oriundo de Cana de Galilea, Juan 21:2, que tenía una manera un poco cáustica de hablar, Juan 1:46. ¿Acaso puede alguna cosa buena proceder de Nazaret? Pero que era de carácter noble e íntegro. Jesús dice de él en Juan 1:47 en adelante, que es un judío en el cual, un israelita en el cual no hay engaño, un hijo de Israel, de Jacob, el engañoso, pero en él no hay engaño. Existen tradiciones antiguas acerca de Bartolomé, y entre otras cosas estas establecen que él fue quien llevó el Evangelio de Mateo a la India. También acompañó a Andrés en sus labores misioneros en Partia y sufrió el martirio ahogado en el mar dentro de un saco. Así que estas son tradiciones más o menos fiables, y podéis investigarlas más en los santorales. Después llegamos a Tomás. Seguramente él era gemelo, porque su apodo, el Dídimo, significa gemelo. Desconocemos la identidad de su hermano gemelo y no sabemos si este llegó a ser discípulo de Jesús o no. Hay, para que veáis cómo son las tradiciones gnósticas, los evangelios apócrifos de fecha tardía, en uno de ellos se sostiene que el hermano gemelo de Tomás no es otro sino Jesús, que eran hermanos gemelos y Tomás era co-redentor juntamente con Jesús. Allá vosotros. Volvamos a cosas más seguras, ¿no? Tomás se ha hecho famoso a causa de su incredulidad, su famosa duda en torno al Cristo resucitado. Esta historia se narra en Juan 20, versículos 24 a 29. En justicia, creo que debemos decir que la desconfianza no fue su único rasgo personal, porque es un hombre notablemente leal en lo que se cuenta de él. A pesar del hecho de tener que ser reprendido por el Señor a causa de su incredulidad, Sin embargo, su afirmación de la divinidad de Jesús es una de las más claras de toda la Biblia. Cierto, su pesimismo le llevó a ver siempre el lado negativo de cada asunto. Especialmente notorio es el caso de cuando Jesús decide ir a Betania para ver a Marta y María después de la muerte de Lázaro. Los discípulos saben que los judíos ya están tramando cosas contra Jesús y Tomás entonces dice, bueno, vamos a ir nosotros también para morir con él. Pero es de observar que a pesar de su pesimismo, está dispuesto a ir. O sea, hay estas dos características, ¿no? Sabréis quizás que según tradiciones bastante bien fundadas, Tomás llevó a cabo labores misioneras en la India. Incluso hay una iglesia antigua en la India que traza su origen a la labor de Tomás. Y las tradiciones también establecen que estuvo ministrando en Partia. Y llegamos a Mateo. Es de observar que en las demás listas que hemos mencionado de Marcos, Lucas y Hechos, las listas de los apóstoles, los otros evangelistas no mencionan que Mateo fuese publicano, cobrador de impuestos. Sin duda omiten este detalle por respeto a la reputación de su amigo y hermano y por el principio cristiano, y esta es la primera lección de hoy, el principio cristiano que no hablamos mal de nadie si no es estrictamente necesario. Pero en cambio, el propio Mateo, aunque no quiere recrearse y hacer alardes de su pasado sombrío, sin embargo lo menciona, porque era motivo constante de asombro y gratitud que Jesús se dignara llamarle a él, aunque él estaba en estas condiciones, colaborando con los romanos y por lo tanto despreciado por la sociedad en general. Cristo pagó el precio de identificarse con un hombre despreciado. En cuanto a la historia posterior de Mateo, el Nuevo Testamento no nos dice nada y las tradiciones son contradictorias. Hablan de predicaciones de Mateo en lugares tan diversos como Etiopía, Persia, Macedonia y Siria. Supongo que es posible que él estuviese en todos estos lugares, pero no es muy probable, digamos. Y además, en cuanto a su muerte, hay claras contradicciones, porque algunas tradiciones hablan de una muerte natural en fecha temprana y otros de un martirio en fecha más tardía. Sospechamos que, como en el caso de Felipe, aquí hay una confusión de nombres y que Mateo y Matías, el sustituto nombrado por los once en Hechos 1, llegaron a confundirse en las tradiciones y esto puede explicar esta diversidad de tradiciones. En cuanto a Jacobo, el hijo de Alfeo, bueno, todos estos que llegan al final de la lista excepto Judas Iscariote, no sabemos prácticamente nada acerca de ellos. Evidentemente el nombre del padre de este Jacobo se menciona a fin de distinguir a este Jacobo del Jacobo hijo de Zebedeo, ya mencionado. Marcos le llama Jacobo el Menor, y en la tradición eclesiástica los dos, bueno, no estos dos, pero dos de los Jacobos, porque hay más de dos, se llaman respectivamente Jacobo el Mayor y Jacobo el Menor. Esto de llamarse el menor puede significar que él no tenía tanta entidad dentro del grupo que el Jacobo hijo de Zebedeo, o más probablemente que era más joven que el hijo de Zebedeo, o más bajo en estatura, el pequeñajo. Puede ser el significado. Y aparte de esto, sabemos que tenía un hermano llamado José y una madre llamada María, que era una de las tres que estuvo junto a la cruz y acudió al sepulcro el día de la resurrección. Curiosamente, entonces, sabemos más acerca de la madre de este Jacobo que acerca de Jacobo mismo. Tadeo. ¿Qué sabéis acerca de Tadeo? Este nombre solo aparece en la lista del Evangelio de Mateo y en la lista de Marcos. En las dos listas de Lucas, el Evangelio y el libro de Hechos, nos encontramos con un tal Judas, el hijo de Jacobo, en vez de Tadeo. Esto no necesita preocuparnos, porque ya hemos visto que varios de los discípulos tenían dos nombres: Pedro, Simón, Cefas, y Mateo, Leví, y Bartolomé, Natanael. Así que no es nada excepcional que Tadeo se llame también Judas. De hecho, en Juan 14:22, Juan hace referencia a Judas, no el Iscariote. Y probablemente entonces este es el Judas hijo de Jacobo, que en las listas de Mateo y Marcos sale como Tadeo en algunos manuscritos, porque en los manuscritos mejores, o en algunos de los mejores, no sale Tadeo sino Lebeo. Así que si pensabais que otros casos eran complejos, este lo es más aún. Y no sabemos prácticamente nada acerca de él. Está la pregunta que él plantea en el Evangelio de Juan: Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Indica una perplejidad en cuanto a lo que Jesús está enseñando, y quizás cierta impaciencia, porque quiere ver cuanto antes el establecimiento definitivo del reino visible, y no entiende por qué no viene ya. Esta inquietud seguramente compartida por otros de los discípulos. Sin embargo, hay una tradición muy antigua y bastante factible, ya que catecismo, la tradición, con diferentes fuentes. Tradición según la cual Tadeo viajó a Edesa, en Mesopotamia, donde él fue instrumento en manos del Señor para una especie de avivamiento, la conversión de mucha gente, entre ella el rey Akbar, de aquella zona. Y como digo, parece que esta es una tradición digna de cierta confianza y que por lo tanto Tadeo dio señales luego de ser un buen evangelista. Otro dato curioso es que, según la tradición, murió en Beirut. Así que si alguna vez vais por allí, podéis hacer homenaje a Tadeo. Simón el Cananita, otro apóstol que apenas si sabemos nada acerca de él. Cananita no significa habitante de Canaán, esto sería cananeo. Tampoco quiere decir oriundo de Caná, de Galilea. De hecho, es la traducción de una palabra, es una palabra aramea que significa defensor. Simón el defensor. Y en las listas de Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos, Lucas lo traduce para nosotros, Simón el celote. Los celotes eran una secta entre los judíos que tuvo su origen en la sublevación de Judas de Galilea. Conocéis a Judas de Galilea, ¿no? Si no, no conocéis la Biblia. Porque Gamaliel cita este caso en su discurso en defensa de los apóstoles en Hechos 5:37. Judas de Galilea, y sabemos bastante acerca de él a través de los escritos de Josefo, era un hombre que se indignó porque los romanos decidieron celebrar un censo en el año 6 después de Cristo. O sea, no es el censo del nacimiento. Unos 10 años después decidieron hacer otro. Y esto era motivo de indignación por parte de los judíos. Recordaréis que David hizo un censo y esto causó la desaprobación de Dios. Entonces los judíos fieles veían en un censo más o menos lo que algunos evangélicos ven en la palabra discoteca o tabaco o algo similar, algo que indica carnalidad, que no debemos practicarlo. Entonces, en protesta, Judas de Galilea organizó una sublevación que fue suprimida por los romanos. Murió Judas. Pero desde aquel entonces surgió el movimiento de los celotes, los que eran celosos de la ley y se dedicaban a actos de sabotaje y contra las autoridades imperiales, convencidos de que la sumisión a Roma constituía un atentado contra el señorío de Dios. Así que para ser fiel al Señor había que levantarse, alzarse contra todo enemigo opresor. Llegaron los celotes al cúspide de su poder cuando organizaron la sublevación del año 66 contra los romanos y lograron mantener bajo su control grandes extensiones de Tierra Santa hasta el año 70, cuando Tito, no el de la Biblia, sino el que iba a ser posteriormente emperador, suprimió otra vez esta rebelión y como consecuencia destruyó el templo de Jerusalén y gran parte de la ciudad. Pero esto es historia posterior. Simón evidentemente militaba en un tiempo en las filas de los celotes. Podemos suponer que cuando Jesús le llamó, él vino a ser ex-celote, pero para distinguirle de Simón Pedro, era conocido como Simón el Cananita, Simón el Celote. Es curioso, ¿no? Mateo, colaboracionista, cobraba los impuestos. Simón odiaba la idea de impuestos y, por lo tanto, hacía sabotaje contra los romanos. Y los dos en el mismo grupo. Mateo habría sido tenido por traidor por la población en general y Simón por terrorista. Y los dos se encuentran allí. Aparte de esto, nada sabemos acerca de él. Y finalmente Judas Iscariote, el que también le entregó. Y qué trágico tener que pasar a la historia con esta frase colgada a tu cuello. Judas, el que le entregó, el traidor. Judas, en contraste con muchos de estos, es mencionado con frecuencia en el Nuevo Testamento, pero casi siempre en el contexto de su traición o de su posterior suicidio. El nombre Iscariote ha dado mucho que hablar a los expertos. La teoría más que predomina entre los comentaristas es que se trata de una combinación de Ish, varón en hebreo, y el topónimo Keriot, o sea, varón de Keriot. Keriot es un pueblo del sur de Judea, lo cual ofrece la interesante posibilidad de que Judas fuera el único discípulo que no procediese de Galilea. Pero esto es demasiado especulativo, quizás, pero es una posibilidad. Sabemos que el nombre de su padre era Simón y que también se solía llamarse Simón Iscariote. Como digo, evidentemente lo más famoso de Judas es su traición y su suicidio. El Nuevo Testamento comenta otras cosas acerca de él, que era un hombre manipulado por Satanás. Esto no quiere decir que él no fuera responsable de sus propios actos, pero le estaba haciendo el juego a Satanás sin saberlo. Era el tesorero del grupo y, además de traidor, ladrón. Sustraía de la bolsa, nos dice Juan. Y algo de su carácter se refleja en su reacción ante el gesto generoso de María de Betania, cuando ella derramó un perfume muy costoso sobre los pies del Señor. Judas enseguida protestó porque que derroche este dinero podría ser muy útil en la obra. Pero así se delataba a sí mismo, porque seguramente su auténtico interés no era tanto la obra, como que él siempre barría para adentro y no podía entender remotamente el sentir, el espíritu que movía a María en aquel momento. Estos, pues, son los 12 hombres que formaban el círculo íntimo de los discípulos de Jesús y que ahora reciben la comisión para salir para evangelizar. Y llama la atención de que entre los que son comisionados por Jesús está Judas. Él también recibe autoridad. Y es de suponer entonces que también hizo sanidades, expulsó demonios y volvió con los otros eufóricos al ver que esto funciona. Pero para nosotros es una lección sobria, en el sentido de que el ejercicio de dones, ya sean dones milagrosos, ya sean dones de púlpito, ya sean dones de cualquier tipo, no constituye una evidencia fehaciente de la espiritualidad auténtica de la persona que los ejerce. Es posible ejercer dones hasta milagrosos y no ser del Señor. El Señor mismo lo ha dicho ya en el Sermón del Monte, y aquí tenemos otro ejemplo en Judas. Esta diversidad que vemos en estos hombres nos sugiere otra evidencia más de la autoridad y el poder reconciliador y sanador de Jesús. Lograr hacer convivir ¿qué ejemplo ponemos? Uno que ha militado en ETA y uno que ha militado en Fuerza Nueva. Colocarles a los dos en el mismo grupo, colocar a hombres con diferencias importantes de temperamento, de diferentes trasfondos sociales, políticos, diferentes niveles culturales, diferentes profesiones, diferentes lugares de origen, y forjarles no solo para que no se peleen, de hecho se peleaban, pero con el tiempo no. Lograr que aprendiesen a amarse mutuamente y que finalmente pudieron constituir el fundamento de la Iglesia, casi casi es tan milagroso como todas las señales que hemos estado viendo en los capítulos 8 y 9. Dice Henriksen al respecto: no podemos dejar de ser impresionados por la majestad del Salvador, cuyo poder de atracción, incomparable sabiduría y amor inigualable eran tan asombrosos que pudo reunir alrededor suyo y unir en una sola familia a hombres enteramente diferentes y a veces contradictorios en cuanto a antecedentes y temperamentos. En este pequeño grupo estaban incluidos Pedro el optimista y Tomás el pesimista, Simón el excelote, pero también Mateo. Y así sigue Fénix. Bien, y ahora tenemos que meternos rápidamente en los versículos 5 y 6, donde el Señor Jesús empieza lo que es su segundo gran discurso registrado en el Evangelio de Mateo. El primero fue el Sermón del Monte, en los capítulos 5 a 7. El segundo es el capítulo 10, y habrá tres discursos más, que quizás algún día lleguemos a ellos. En este tema, por supuesto, en este caso el tema no es la ética del reino, como en el Sermón del Monte, sino la misión cristiana. Y aquí debemos volver a plantear la pregunta que planteamos la semana pasada: ¿hasta qué punto es vigente este discurso para la evangelización de todos los tiempos? ¿Y hasta qué punto solo se aplica a esta misión en concreto? Es muy importante dilucidar esta cuestión, por supuesto, porque o bien dejaremos este capítulo diciendo que no tiene nada que ver con nosotros, o bien podríamos correr el riesgo de, por ejemplo, decidir que solo debemos evangelizar a los judíos por aplicar este texto con demasiada literalidad. Os propongo que en realidad tenemos que evitar uno de dos extremos. Por un lado, es evidente que algunas de las instrucciones de este capítulo no pueden ser de vigencia permanente. Concretamente estos versículos 5 y 6, que no debéis evangelizar a los gentiles sino solo a los judíos. Esta instrucción queda clarísimamente superada y neutralizada por la gran comisión de Mateo 28 versículos 18 a 20, donde Cristo dice: ahora ha llegado el momento a ir al mundo entero llevando el Evangelio a todas las naciones. Nosotros vivimos a la sombra de esta segunda comisión, no de esta primera. Así que sería una torpeza coger este capítulo y aplicarlo a rajatabla sin tomar en consideración posibles factores diferenciales. Pero el otro extremo sería decir: no tiene nada que ver con nosotros, y evidentemente esto no puede ser, porque entonces, porque ha tenido a bien el Espíritu Santo incluirlo dentro del texto sagrado, si no tiene nada que ver. Así que vamos a necesitar su dirección y guía, y un poco de discernimiento espiritual y sentido común también, para entender cuáles de las aplicaciones de las instrucciones han de ser aplicadas directa y literalmente, y cuáles de ellas entrañan principios que necesitamos respetar, aun cuando la forma exacta quizás sea diferente. En general, los comentaristas están de acuerdo con que los versículos 5 a 15 se refieren especialmente a esta misión concreta de los 12, y que luego, a partir del versículo 16, Jesús empieza a contemplar la misión cristiana en general. De hecho, ya veremos que a partir del 16 el tema varía un poco, y en vez de ser instrucciones acerca de cómo llevar a cabo la misión, El Señor empieza a hablar acerca de cuáles son las reacciones de oposición y persecución que podemos esperar y cómo debemos afrontar estas reacciones. Y nos consta que no hay nada en el Nuevo Testamento que indique que los doce hayan conocido oposición y persecución en esta primera misión. Al contrario, según diferentes textos de Lucas, algunos de ellos ciertamente referidos a la misión de los 70 y no a los 12, pero aquella misión fue posterior, recibimos la impresión de que los discípulos volvían eufóricos, entusiasmados por el éxito de la misión. No parece haber habido persecución en este caso, y esto confirma la idea de que Jesús está mirando más allá de esta misión puntual y contemplando cuál será la situación en el futuro, especialmente después de su propia pasión y después de Pentecostés. Hasta aquí, creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo, pero hay otro asunto relacionado con esta cuestión donde notamos enseguida muchas divergencias. Hay muchos autores, comentaristas, que dirían que los versículos 5 a 15 fueron pronunciados por Jesús en esta ocasión y solo estos versículos, y que el resto del capítulo es una recopilación hecha por Lucas de diferentes afirmaciones del Señor que tienen que ver con la misión, pero que fueron pronunciadas en otros momentos, no ahora. Recordaréis, los veteranos, que vimos que algunos autores tienen el mismo criterio en cuanto al Sermón del Monte. ¿Qué decir acerca de esto? Bueno, ellos justifican su tesis demostrando que estas mismas instrucciones en los otros sinópticos y especialmente en Lucas se encuentran esparcidas a lo largo del Evangelio de Lucas. Yo he hecho una tabulación aquí en mis apuntes, que podéis copiar si os interesa, de las diferentes instrucciones en Mateo 10 y el texto paralelo en Lucas. Y la tabulación de Lucas va más o menos así: Lucas 9, Lucas 10, Lucas 12, Lucas 21, Lucas 6, Lucas 12. O sea, vamos saltando de texto en texto en Lucas. Entonces la cuestión es, ¿quién tiene razón, Mateo o Lucas? Observamos que Mateo pretende que leamos este capítulo como un conjunto, da la impresión de que es un solo discurso. Empieza diciendo: a estos doce envió Jesús después de instruirlos diciendo, y a continuación viene la instrucción de los doce. Luego, al finalizar el discurso, él dice: y sucedió que cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí. Entonces él da a entender que todo lo que viene entre medio constituye las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en la ocasión de salir a esta misión. Un solo discurso unido, unificado. Pienso que tendríamos que encontrar razones de mucho peso para decidir que Mateo no ha sido fiel a la historia en lo que está afirmando. Y no, yo personalmente no encuentro estos, estas razones de peso. ¿Qué hacer, pues, con el argumento de más peso, que es lo de la distribución en otros lugares de estas frases en Lucas? Pues si leemos cuidadosamente el Evangelio de Lucas, descubriremos que no solamente están repartidas estas frases por todo el Evangelio, sino que en varias ocasiones, yo tengo apuntado aquí 4, Lucas cita una misma frase del capítulo 10 de Mateo en 2 contextos diferentes. Es decir, que el mismo evangelista Lucas afirma que Cristo dijo estas cosas en esta ocasión y también en otra ocasión. En la misión de los 70, en el discurso escatológico, en el sermón de la llanura, en las advertencias contra los fariseos, después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, encontramos afirmaciones que proceden de, o sea, que son casi textualmente iguales que en el capítulo 10 de Mateo, pero luego los encontramos también en otros contextos. Y es evidente lo que hemos dicho en otras ocasiones, que un buen maestro no se limita a decir una enseñanza una sola vez. Hay que insistir vez tras vez hasta que los discípulos lo hayan aprendido de verdad. Y no debe sorprendernos encontrar la misma enseñanza repetida en más de una ocasión. Y yo pienso, por lo tanto, que en principio no tenemos base alguna para decir que Cristo no podría haber dado toda esta enseñanza de golpe en un solo discurso a sus discípulos cuando salen en misión por primera vez y luego haber repetido estas mismas enseñanzas en diferentes ocasiones posteriores. En todo caso, queda claro que si Jesús no elaboró este discurso unificado, Mateo ha hecho una labor soberbia, porque hay un fluir constante desde el principio hasta el final, lógicamente, como en cualquier sermón, vas cambiando de punto en punto, pero no hay ningún salto inverosímil en el fluir del discurso. De hecho, un tema conduce al tema siguiente. Por ejemplo, en los versículos 1 a 15, Jesús da instrucciones acerca de dónde deben dirigirse los apóstoles, qué deben decir y hacer, cómo deben sostenerse, dónde deben alojarse, cómo deben responder ante la buena acogida de la gente o ante el rechazo de la gente. Y luego en la segunda mitad del discurso, versículos 16 a 42, Jesús recoge esta última idea, el rechazo de la gente, y la explora en amplitud, hablando acerca de todas las diferentes formas de oposición y persecución que los discípulos pueden encontrar en su ministerio. Así que hay una lógica y un fluir en este discurso que hace verosímil que se haya predicado en una sola ocasión. Jesús empieza el discurso, pues, poniendo restricciones al alcance de esta misión. Los 12 deben dirigirse solamente a los judíos. Curiosamente, Mateo es el único que menciona esto. Así que Mateo es antigentil, ¿no? Pues no. porque Mateo es el evangelista que más menciones hace de momentos en los que Jesús aprovechó una circunstancia para advertir a los judíos que los gentiles iban a entrar masivamente en el reino de Dios. Lo hemos visto en diferentes ocasiones, ya empezando con la adoración de los magos, en el capítulo 2. Los primeros en adorar a Jesús en el Evangelio de Mateo no son judíos, sino gentiles. Luego él cita que Jesús se estableció en Galilea porque es Galilea de los gentiles. Luego la conversación con el centurión da pie a que Jesús diga que muchos vendrán de oriente a occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados fuera. Vez tras vez, Mateo aprovecha para indicar a sus lectores que Jesús mismo indicaba que venía el día en que las puertas se iban a abrir de par en par al mundo gentil. Y es a la luz de esto como debemos ahora encajar esta insistencia que solo encontramos en Mateo, de que Jesús mandaba no ir a tierra de gentiles, sino solamente a los judíos. ¿Por qué? Algunos piensan que es cuestión de táctica, estrategia. Desde luego, los judíos eran el pueblo más preparado para poder entender el mensaje, la idea misma del reino de Dios, y por lo tanto había más probabilidad de éxito entre ellos que entre los gentiles. Así que vamos a evangelizar primero a los judíos, y una vez que ellos estén ganados, entonces podemos pensar en una segunda etapa de evangelización al mundo gentil. Otros suponen que en aquel momento Jesús no quería complicar la evangelización con tensiones culturales y raciales. Tanto los mensajeros, los discípulos, como los potenciales oyentes, gentiles y samaritanos, tenían sus prejuicios. Los samaritanos no tragaban a los judíos y viceversa, y tampoco existía mucho amor entre los romanos y los judíos. Por lo tanto, enviar a sus discípulos a estos territorios iba a ser complicar la evangelización con cuestiones raciales. Mejor quedarnos en casa y evitar estos líos, es el criterio de algunos comentaristas. Puede haber algo de verdad en estas dos ideas, sin embargo, pienso que incluso si no hubiese existido esta animosidad racial, Jesús aún así habría dado estas instrucciones, porque corresponden a un principio que subyace en todo su ministerio y corresponden a lo que el Nuevo Testamento enseña, que es la voluntad de Dios en su programa histórico para el desarrollo de la salvación. Las instrucciones de estos versículos vienen a corresponder exactamente a la prioridad del propio ministerio de Jesús. En el 15:24 él dirá: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Emplea exactamente la misma frase aquí. Pero yo no tengo la misión de ir al mundo gentil. Lo dice muy claramente. Había venido a los suyos, como dice Juan 1, versículo 11. Y solo fue cuando los suyos no le recibieron que entonces él decidió ir a los gentiles. En el 21:43 él dirá a los judíos: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos, indicando que el tiempo se acerca cuando este monopolio judío de la evangelización va a cambiar y se va a emprender una evangelización al mundo gentil. En los casos de los gentiles que sí se beneficiaron del ministerio de Jesús en su ministerio terrenal, los propios evangelios indican que estos son casos excepcionales. Y de hecho, este es un énfasis que se repite constantemente en el ministerio posterior de los apóstoles, al judío primeramente y luego a los gentiles. Es una frase que se repite en Romanos. Cuando Pablo discute con los judíos de Antioquía de Pisidia, él les dice: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Hasta la fecha, Pablo se ha dedicado a predicar en la sinagoga. Mas ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Esto en Hechos 13:46, y esto está en labios del apóstol a los gentiles. Al judío primeramente y después a los gentiles. Los judíos son los primeros herederos de las promesas hechas a los patriarcas, y se debe respetar esta prioridad, viene a decir el Nuevo Testamento. Es decir, la revelación de la salvación de Dios no solamente tiene una dimensión teológica doctrinal, también tiene una dimensión histórica. Es una revelación a través de determinadas personas. Y según cómo han respondido estas personas, ellas entran en una relación de pacto, de amistad, de comunión con Dios, y esto se hace extensivo a su familia. Y Dios respeta esto, no de una manera absoluta, no es que nadie que no sea hijo de fulano pueda tener acceso al Evangelio, tampoco es que todos los hijos descendientes de Mengano entran ipso facto en el reino. Pero sí hay un principio que vemos de una manera natural en la sociedad y que concuerda con lo que Dios ha revelado en su palabra. Que Dios bendice no solamente a los que creen personalmente, sino a su descendencia también en términos generales. Y en Romanos 9:11, el apóstol Pablo traza esta dimensión histórica de la revelación de Dios. A los judíos, en este caso, Jesús les llama las ovejas perdidas de la casa de Israel, frase que no solo enlaza con la metáfora que ya vimos en el capítulo 9, Jesús sintió compasión por las multitudes porque eran como ovejas sin pastor, sino que también enlaza con varios textos del Antiguo Testamento. Pienso en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Jeremías 50, versículo 6, ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado. Y por supuesto otra vez Ezequiel 34 que leímos de una forma extensa cuando estuvimos comentando el capítulo 9. Y este conjunto de textos del Antiguo Testamento a su vez arroja luz sobre las palabras de Jesús. Porque para oyentes que conocen estos textos, ellos mismos traen muchas resonancias y asociaciones a la mente cuando dice Jesús estas palabras. Por un lado, indican estos textos que hay una doble procedencia o causa de esta perdición de las ovejas. Por un lado, las ovejas mismas son responsables, culpables. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Somos tan tozudos y tan propensos a caer y a descarriarnos como lo es una oveja. Y esta es responsabilidad personal nuestra. Pero también hay una responsabilidad en los pastores, que ellos han sido absolutamente ineptos. Así se pronuncia Dios en Jeremías, en Ezequiel, sobre todo. Y detrás de estas palabras de Jesús también hay esta posibilidad. Tenéis que buscar a aquellos que se han descarriado, son culpables, pero se han descarriado al menos en parte porque no han tenido el pastoreo adecuado que se merecía. Incluso para quien conoce muy bien estos textos, puede haber aquí un pequeño anticipo de la cruz, porque el conjunto de estos textos indica claramente que a consecuencia del desvío de las ovejas, Jehová va a cargar sobre su siervo la iniquidad de ellas. Y esto enlaza con lo que Jesús mismo dirá en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor que pone su vida por las ovejas. Sin embargo, nos estamos anticipando a otras cosas que no están todavía explícitas en el texto. En el Antiguo Testamento la referencia a ovejas perdidas parece ser a todo Israel. Por lo tanto, cuando Jesús dice tenéis que ir a las ovejas perdidas de Israel, puede significar tenéis que ir a todos los judíos. Pero puesto que el mismo Señor Jesús acaba de hacer diferenciación entre los enfermos y los sanos, los que necesitan médico y los que no, los pecadores y los que se creen justos, ahora al decir que tienen que ir a las ovejas perdidas de Israel, Jesús puede estar distinguiendo entre ovejas que se creen no perdidas y ovejas que se saben muy perdidas. Vosotros mismos podéis decidir cuál de esas interpretaciones preferís. Sea como fuere, los discípulos deben limitar su ministerio a territorios judíos. Y puesto que Jesús está hablando desde Galilea, y puesto que Galilea está rodeada de territorios gentiles, Decápolis, Samaria, Siria, etc., es posible que esta primera campaña se haya limitado solamente a Galilea. Sin embargo, si miramos si buscamos los tres pies del gato en cuanto a estas instrucciones. No vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Los que conocéis bien la geografía de Tierra Santa, quizás que captéis que es posible que Cristo esté diciendo: no tenéis que coger ningún camino cuyo destino es el mundo gentil. Pero hay destinos judíos que también pasan por territorio gentil, concretamente Samaria. No debéis ir por ningún camino que acaba en el mundo gentil, pero para llegar a Judea y quizás a Perea será necesario pasar por Samaria. Está bien, podéis hacerlo, pero en este caso no debéis entrar en las poblaciones de Samaria al seguir este camino. Así que es posible también que Jesús haya hecho esta campaña en todo el territorio judío de Tierra Santa. Se acabó por hoy. ¿Qué hacemos con esto? Inicialmente esto parece excluirnos, si no a todos, al menos a la mayoría, porque supongo que la mayoría somos gentiles. Dios tiene su momento, su tiempo histórico, además de su evangelio eterno. Y es todo un privilegio que nos haya tocado vivir cuando las puertas ya están abiertas de par en par para los que somos gentiles. Recordemos que la salvación es de los judíos, que hay una tradición histórica. Y Pablo nos advierte en Romanos 9:11 que no debemos jactarnos contra los judíos, porque de hecho el endurecimiento de los judíos, su rechazo del Evangelio, es lo que ha permitido que el Evangelio se haga extensivo al mundo gentil. Todo esto en los designios misteriosos eternos de Dios, por supuesto. Pero humanamente hablando, si no fuera por la dureza de corazón de los judíos al rechazar la evangelización de estas misiones, no habría espacio para nosotros. Nosotros hemos sido injertados en el olivo, pero no debemos recibirlo como motivo de orgullo personal. Es otro ejemplo más de la gracia de Dios. Todavía no había llegado aquel momento, y el Señor lo sabía, como sabía también que iba a llegar dentro de muy, muy poco. Tenemos que respetar la soberanía de Dios, no solamente en definir los términos del Evangelio, sino también en el momento de definir el desarrollo de este Evangelio en la historia. Señor, queremos expresar nuestra gratitud a ti porque en tu misericordia has hecho espacio para nosotros en tus propósitos eternos. Y gracias porque esta buena noticia del Evangelio, de sanidad y restauración, de poder pertenecer a tu familia, de poder ser transformados de gloria en gloria y de conocer tu disciplina, corrigiéndonos y cambiándonos, que todo esto es parte de nuestra herencia. Gracias porque tú nos has hecho hijos adoptivos de Abraham y herederos de las promesas. Y pedimos que nos des buen entendimiento de las dimensiones históricas del Evangelio, además de sus dimensiones doctrinales, teológicas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.